Pero ahora desde el otro lado del teléfono, en Mar del Plata, tenemos a para hablar de Cronenberg a Ricardo Ruiz de la revista digital Insomnia. ¿Cómo andas, Ricardo?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Un poco de frío acá en Mar del Plata.
¡Oh! Y acá en Montevideo también. Sí, sí, sí. Sí.
Hace bueno, frío, muy, muy pero... feliz de estar invitado nuevamente al programa y vamos a ver si entre vos, yo y los oyentes podemos pensar un poco y reflexionar sobre la obra primigenia de David Cronenberg, el tema de esta semana del programa.
Exacto, exacto. Vos planteabas ahí hablar de las películas de terror de los 80, ¿no? La Mosca, Scanners, Videodrome, En la Zona Muerte, y yo agregaría Cromosoma 3, que es del 79.
Sí, tenemos, bueno, cuando miramos un poco el terror clásico de los 80, Cronenberg forma lo que se llamó las 3C. Las tres C es David Cronenberg, Wes Craven y John Carpenter. Claro. John Carpenter, perdón. Los tres directores. Y habría que agregarlo a George Romero también. Pero centrándonos en las tres C, yo personalmente, Cronenberg es el único de todos que no me da nostalgia. Te digo por qué. Porque fue el único que siguió haciendo una trayectoria fílmica impecable cuando tanto Wes Craven como Carpenter fueron cayendo un poco en su carrera.
Exacto.
Craven incluso terminó parodiándose a sí mismo en la saga de películas Scream, ¿no? Como no tomándose en serio el terror.
Sí.
Y si bien Cronenberg no sigue haciendo terror, fue una etapa de su vida, sigue siendo muy inquietante su película, siempre. El programa comenzó con Spider, que es adapta una novela de Patrick McGrath, que también es una película muy buena y muy, muy angustiante.
Toda la película es un delirio de una persona que es esquizofrénica. Entonces, si sabemos eso, te entras en la película y realmente es un viaje de esta persona esquizofrénica a su pasado, que lo falsifica él como esquizofrénico hasta que se da cuenta que está recordando mal. Pero si uno no entiende eso, puede ser una película como muy, no sé si sí. lenta, ¿no?
Densa. Yo creo que ese es un logro de Cronenberg, ¿no? Convertir el cine más visceral en objeto de culto, en un cine de culto. Y él se destaca tanto. O sea, Cronenberg nunca deja de ser una obra de autor, su cine. Y sin embargo, no son todos guiones propios, porque ha adaptado a Stephen King, ha adaptado a Patrick McGrath, a William Burroughs, a Don DeLillo,
a Ballard,
y se habla que su próximo proyecto es El Círculo Matarese de Robert Ludlum, cambiando completamente, dando un giro espectacular en lo que filma, ¿no? Siempre cosas muy distintas.
Ricardo, si me permitís, porque es un detalle, ya que sacaste a Spider, esta película del 2002, que es con Ralph Fiennes, la verdad que vale la pena ver, donde este hombre modifica su pasado, este esquizofrénico, para echarle la culpa de sus males al padre y bendecir a su madre que fue asesinada supuestamente por el padre, dice él, ¿no?
Sí.
Después en la película vemos que eso está falsificado.
Uh-huh.
Vi la película y por eso quería comentarlo ahora, ya que justo Cromosoma 3, que es del año 79, está planteada como una película casi de clase B de terror, y ahí en esa película una madre veterana le dice al protagonista: ahora tenés una hija chica de 5 años, ahora sabes lo que es ser padre. Y él dice, ¿qué quiere decir con eso? Y ser padre significa que tus hijos empiezan a falsear los recuerdos para echarte la culpa de las cosas que le pasan a ellos.
Exacto.
Eso lo escribió en el 79 y en el 2002 es lo mismo, pero en otro contexto, ¿no?
Totalmente. Es lo mismo. Esa película, yendo a los orígenes de Cronenberg como director... Él no quiso ser director, él empezó dedicándose a la literatura, de hecho se recibió de literatura, tiene una licenciatura en literatura, pero de chico leyó mucho, tanto a Burroughs, Henry Miller, y en forma paralela mucha ciencia ficción, hasta ciencia ficción pulp, ¿sí? Y siempre tuvo mucha atracción por lo científico, por los insectos. Quiso dedicarse a estudiar entomología, no lo hizo finalmente, y de a poco fue metiéndose en el mundo del cine. De hecho, sus primeras películas, sus primeros cortos, que bueno, casi inconseguibles hoy, aunque en internet deben estar, los logra porque él logra vender una novela y le dan un subsidio por la novela y no por la película. Él empieza escribiendo novelas. Y él va a tener dos directores de cine muy famosos que van a ser de una ayuda vital en su carrera, que son Ivan Reitman, el de Los Cazafantasmas, y Jonathan Demme, el del Silencio de los Inocentes, obviamente mucho antes, cuando eran dos jovencitos, ¿no?
Ah, mira, eso no lo conocía, porque Ivan Reitman, los dos son canadienses.
Sí,
Jonathan Demme,
claro.
No sabía que es canadiense también, Jonathan Demme.
Creo que canadiense, no recuerdo el dato ahora, pero son los que lo contactaron con las primeras compañías de terror clase B, donde él pudo meter sus tres primeras películas, que te las voy a nombrar en conjunto. Dale. La primera se llama Vinieron de Dentro de, la segunda es Rabia, y la tercera Cromosoma 3. ¿Qué tienen en común estas tres películas? Es que el miedo viene de adentro. ¿A qué me refiero? De dentro de la persona. Sí, no hay un monstruo que llega, sino es un monstruo que sale. Ajá. Vos fíjate que en la primera, Vinieron de Dentro de, trata de un médico que inocula un parásito. El parásito finalmente termina saliendo, contagiando un monstruo. En la segunda, Rabia, tenemos también una rabia que se transmite a través de mordeduras. Y en la tercera, la que mencionaste vos, Cromosoma 3, habla de un miedo que se exterioriza a través de criaturas que una chica va gestando, dando luz y van... O sea, es como materializar el odio.
Sí, sí, sí. La idea es las emociones, se llamaba psicoplasmosis, o sea, plasmar en órgano, orgánicamente, las emociones de odio, de resentimiento.
El tratamiento psicoplasmático.
Exactamente.
Y eso es lo que se llamó en ese momento lo que era la nueva carne, el tipo de cine que hacía Cronenberg, donde no hay un límite entre lo corporal y lo tecnológico. Entonces todo se materializa. Y un poco se ve en las películas nuevas de Cronenberg también, ¿no? El límite de la realidad, la ficción, lo físico y lo tecnológico. Es como que está medio difuso.
Sí, 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 sí.
De ahí pasaríamos a su cuarta película y su primer éxito más comercial, ¿no? Pero más comercial no porque él lo vendiera comercialmente, sino porque llega más público y porque es la época en que empiezan a surgir el videocassette, que es Scanners. Una película muy recordada por una escena central donde estalla una cabeza.
Sí, sí, sí.
Una película muy recordada en el cine por eso.
Sí, sí, sí. Y Scanner, que pegó mucho entre la gente joven, digamos. Yo no me acuerdo de aquel momento, yo en aquel momento vivía en España, y la gente que, digamos, que ve ciencia ficción, ahí, digamos, o sea, nadie lo veía como una cuestión intelectual, sino como era una guerra telépata donde a uno le vuelan la cabeza, ¿no?
Sí, y fíjate que acá la telepatía es algo distinto a la telepatía convencional o como la conocemos, porque la telepatía en este caso es el encuentro de dos sistemas nerviosos, por eso estallan los sistemas nerviosos. O sea, la telepatía, fíjate que es una lucha entre dos bandos, una trama bastante común, pero la pelea es a través de motivar o de incentivar el sistema nervioso del otro hasta el punto de hacer estallar la cabeza.
Sí.
Bueno, y fue tan importante la película que tuvo cuatro secuelas, en las que obviamente Cronenberg no tuvo nada que ver, pero se hicieron porque fue muy impactante el término Scanner, hasta hubo una serie de películas de Scanner Cop, Policía Scanner.
Claro, porque lo que había ahí también estamos hablando del 80 y pico, ¿no? 81. El tema de los efectos especiales en su momento, bueno, estos escáneres cuando se enfrentaban empezaban a llenarse como de venas, ¿no? Sí. Y en un momento, estallaba y uno se sorprendía, ¿no? Incluso, aunque te lo avisaran, también te sorprendía.
Sí, se está hablando de una remake que va a ser Darren Lynn Bousman, director de algunas de las películas de la saga del miedo, para el año que viene.
Ricardo, estábamos hablando de esta zona de los años 80, de estas producciones de terror de los años 80, de David Cronenberg. Vos mencionaste y estuviste comentando lo que fue el impacto, el primer éxito comercial de Cronenberg, que fue Scanners.
Sí, y tendríamos que pasar al año posterior, dos años después, en 1983, donde filma una película muy en la línea de Scanners, que se llama Videodrome, la película. En nuestro país, en Uruguay, se la conoció en video como Cuerpos Invadidos, el título que le han puesto en castellano. Y también es un guión del propio Cronenberg, que igual que en Scanners, no adaptó ninguna historia. Son dos guiones propios de sus épocas universitarias. La premisa de Videodrome es el que, bueno, el protagonista, que es James Wood, es el dueño de una estación de televisión por cable y captura imágenes de una sesión de tortura a través de la televisión, como si fueran películas snuff. Y bueno, eso se está transmitiendo en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y sin adelantar mucho para el que no vio la película y la quiere ver, es como que se están dando unas transmisiones televisivas que van afectando la mente de la gente y se produce una simbiosis entre la tecnología y las personas.
Él quiere, al principio, para una estación de cable, quiere poner porno y oriental, y le parece que es todo muy, muy, muy light, ¿no?
Claro.
Quiere cosas duras.
Sí, y por ahí esta película hoy es más difícil de entender que en ese momento, donde recién surgían los videocassettes.
Claro,
el impacto que teníamos. Hoy estamos acostumbrados al DVD, al CD. en ese momento el impacto era llevarse una película a tu casa,
claro,
¿no? Un videocassette.
Claro. Sí, la idea de la televisión invadiendo y uno construyendo la televisión con los VHS.
Con los VHS. Uh-huh. Bueno, es una película muy Cronenberg esta, uh-huh, una de las más personales del autor. Y es muy buena y se maneja en ese límite de Cronenberg, de la ciencia ficción y el terror, ¿no?
Claro. Y tiene siempre imágenes terribles, pero no vamos a hablar un poco, pero orgánicas, de alguien que de su propio cuerpo se saca una pistola, por ejemplo, ¿no?
Una pistola,
una
sí.
Cosa muy orgánico, y que es una película que se mantiene, ¿eh? O sea, se puede ver desde el 83, anda bárbaro.
Sí, y después tenés la imagen inversa del televisor saliendo partes de un ser humano,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Es
pariendo un ser humano, sí.
Exacto.
Sí. Bueno, y después de Videodrome,
Stephen King, llega, uh-huh, el turno de Stephen King en el año 1983. Ahora Cronenberg decide adaptar lo que fue cronológicamente la primera novela de King que no es de terror, o que al menos no tiene elementos sobrenaturales tan puros, ¿no? Si bien hay visiones.
Uh-huh.
Estamos hablando de La Zona Muerta,
uh-huh,
una película que ha ganado mucho prestigio con el tiempo, muy recordada, con una actuación creo que antológica de Christopher Walken,
uh-huh,
y un elenco, bueno, en el que está también Martin Sheen haciendo un político estilo Bush, lo que sería un estilo Bush, adelantó a su tiempo. Y bueno, es una película donde un profesor de universidad tiene un accidente, queda en coma varios años y al despertar tiene el don de tocar a la gente y tener visiones, ya sea pasadas, presentes o futuras de la persona. Y él sabe que un político que va camino a la presidencia puede llegar a provocar un holocausto nuclear.
La Tercera Guerra Mundial.
La Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, todo el dilema de la película es todo lo que él perdió en los 5 años que estuvo en coma.
Uh-huh, uh-huh.
La familia, la mujer, el trabajo, lo que fue perdiendo a nivel...
No,
es una película de mucha,
dilema,
mucha tristeza.
Y el dilema ético de que si sabemos que alguien va a provocar la Tercera Guerra Mundial, ¿qué hacemos?
¿Dejamos
que eso florezca o hacemos algo, intervenimos?
Exacto.
Pregunta, vos que sos especialista en Stephen King.
Sí.
Obviamente le habrás leído el texto en que está basado, la novela.
Sí.
¿Cómo te parece? Porque Stephen King ha sido adaptado toda su obra al cine, incluso no una vez, sino varias veces. ¿En qué rango pondrías esta adaptación, La Zona Muerta, de una novela de Stephen King?
Yo creo que está entre las mejores, aunque hay mucho de la novela que quedó afuera. Incluso Cronenberg rechazó un guión del propio King, porque le parecía que King intentaba condensar toda la novela en 2 horas y era imposible.
Uh-huh.
De hecho, vos fijate que en el año, creo que 2002, se hizo una serie basada en la novela que se estiró por 6 temporadas,
oh,
y ahí pudieron desarrollar más las tramas de la novela, que eran muchas.
Uh-huh.
King son novelas muy grandes.
Uh-huh.
Pero yo creo que se puede hablar de buena adaptación o mal, y creo que La Zona Muerta está entre las mejores.
¿Y Stephen King qué opinaba? Porque él, por ejemplo, El Resplandor siempre lo abominó, ¿no? Que es de Stanley,
sí,
Kubrick. ¿De esta adaptación de David Cronenberg?
Le gustó mucho. Le gustó, sí, sí, está entre las que le gustó, porque Cronenberg se mantiene fiel al comienzo y al final del libro y a lo que el libro plantea, ¿no?
Uh-huh.
El clima de la novela está plasmado perfectamente en Cronenberg. Creo que Cronenberg se tomó menos libertades que en otras adaptaciones de obras literarias con La Zona Muerta. Quizás porque a él lo llamaron a este proyecto, no fue un proyecto propio. Lo llama Dino De Laurentiis, que era el que en ese momento compraba los derechos de las novelas de King, pero a él le interesó la historia.
Sí, sí, sé que tuvo algunos choques con Dino De Laurentiis, porque aparte sí, hablaba de el momento en ascenso de David Cronenberg, alguien que venía, digamos, de fuera del cine de clase A, ¿no? O sea, también,
exacto,
¿no? Que venía de la clase B, digamos, del cine más o menos independiente, y bueno, el ascenso hace que lo contraten como director, y de hecho le ofrecieron otras películas, como Top Gun y otras más. Ahora, él nunca funcionó bien en el cine clase A, digamos.
Sí, él le habían ofrecido también Desafío Total, la que después hizo Schwarzenegger.
Uh-huh.
Se habló también de que iba a ser una versión de Frankenstein en ese momento.
Uh-huh.
Llegó a armarse, a escribirse el guión, que era David Cronenberg Frankenstein.
Ah, mirá, sí,
y
mirá,
fueron,
mirá.
Sí, sí, cosa rara.
Eso es un lindo proyecto, porque tiene,
sí,
que ver con él, con la construcción de, ¿no?, de orgánica.
Exacto.
De la ciencia. Mirá.
Y ese quedó trunco.
Uh-huh.
Y bueno, en esta etapa de terror de los 80 llegamos al lo que es el plato fuerte de Cronenberg, y para mí es una gran película, que es La Mosca.
Y el que no hemos hablado durante la semana, yo creo que hay que dedicarle un buen tiempo a La Mosca, porque tenemos 10 minutos para hablar de la, no, 9 minutos para hablar de La Mosca. A ver, es una remake.
Es una remake de una película de Carl Newman de 1958, pero Cronenberg vio la película, nunca se sintió muy atraído por la película, pero a él le quedó una anécdota muy curiosa. Cuando vio la película en 1958, había un cartel afuera en los afiches, en ese momento se hacían los afiches muy atractivos, ¿no?, de las películas de terror, y decía que le iban a dar plata al que demostrara que era imposible que un hombre se convirtiera en mosca. O sea, la plata era para el que demostrara que era imposible.
Sí.
Cronenberg en ese momento creo que tenía 16, 17 años, era muy chico.
Sí.
Cuando termina de ver la película, va a ver al proyectorista y le dice, dígame una cosa, dice, ¿de dónde salieron los átomos y las moléculas para transformar al hombre en una mosca? Porque en esa película no había muchos efectos especiales, la transformación de un hombre en mosca era solamente un hombre con traje y cabeza de mosca.
Exacto.
Pero cabeza gigante.
Sí.
Y él le quedó eso. Cuando él decide hacer este proyecto, él dice más que una remake, es una visión distinta de la historia.
Uh-huh.
Él decide que la transformación va a ser gradual y siempre de dentro hacia afuera. Es decir, el hombre va a ir degenerando en mosca.
Uh-huh.
Va a ir agarrando hábitos de mosca y no convertirse en una mosca al uso, digamos.
Uh-huh. En la película del año 57 había, o 58,
sí,
había una evolución, porque de hecho al final pide que lo maten el digamos el científico que queda con, ¿no?, porque va evolucionando y se da cuenta que va a matar a la esposa para comerla en algún momento,
esposa,
¿no?
Exacto.
En la de Cronenberg lo brillante de esto, hay varias cosas brillantes. Una es que es casi hecha en un galpón, ¿no? Eso me parece impresionante. Toda la película está casi en un galpón, ¿no?
Un galpón que es una especie de loft del protagonista.
Exacto.
Que es Jeff Goldblum, una muy buena actuación de Goldblum, creo que sacó lo mejor del actor.
Sí.
Porque incluso tiene ciertos toques de humor negro la película, que en ningún momento no la hace increíble, ¿eh? No es el humor negro que termina desbarrancando la historia. Incluso, les contamos a los oyentes que por ahí no sabe bien de qué va la película, es un científico que inventa unos aparatos llamados telépodos, que lo que permiten es transportar un ser vivo, un objeto inmaterial, de un telépodo a otro. El científico este, probándolo en una noche de borrachera, porque había tenido creo que una pelea con la novia, se transporta él para probarlo, y en el telépodo se introduce una mosca, con lo cual el aparato no distingue entre dos seres vivos y termina armando uno solo, que es él, y que de a poco va a empezar a ir convirtiéndose y tomando hábitos de mosca hasta la
conversión
total.
Genera un organismo que se llama Brandon Fly, ¿no?
O sea, Brandon llama, Mosca, es el doctor, Brandon, claro. Seth Brandel es el nombre del protagonista.
Y lo extraordinario, tiene muchas cosas extraordinarias, bueno, una gran desarrollo del maquillaje, que está muy bien, Seth Goldblum, bueno, a los doctores les encanta la deformación, ¿no?
Sí,
pero
sí,
lo que está muy bien es la graduación de cómo psicológicamente se va deshumanizando este científico y se va volviendo cada vez más pensando como un insecto.
Sí, de hecho nosotros como espectadores no empatizamos con él.
Uh-huh.
Está tan bien logrado el rechazo de todos los personajes que lo rodean, que todos terminamos como deseando un mal final, porque no nos da ni lástima siquiera.
Porque hay un detalle con los maquillajes que es este: las moscas para nosotros están asociadas, bueno, a la basura, a todas las cuestiones, digo, está llena de, ¿no?, de moscas,
sí,
¿no?
Sí,
y entonces,
sí,
porque a las moscas les encanta andar por ahí, y este hombre también le encanta, digamos, tiene una serie de inclinaciones, ¿no?, coprofágicas, no sé cómo decirlas,
sí,
¿no?,
de comer basura,
comer mierda, lo que sea, y entonces eso tiene que ver con el aspecto de él, que es repulsivo.
Incluso se toma a risa la tragedia propia de él, con lo cual hay muchos momentos así hasta delirantes que provocan esa risa nerviosa, pero sabemos que es un drama el que está viviendo.
Y, y te aterroriza también, porque es un terror interior, como decís vos, ¿no? Este repulsivo,
sí,
sobre todo.
Yo creo que como película es incluso mejor que la versión original.
Ah, sí, sí.
Cronenberg una vez lo dijo, dice, era un clásico de los 50, porque todas las películas de los 50 hoy son un clásico.
Uh-huh.
Y es una realidad, sobre todo las de terror. Vemos todo como grandes clásicos, porque fueron los primeros.
Sí, sí.
Pero yo creo que hizo una versión muy, muy buena.
Uh-huh.
Sí, una de las últimas incursiones, o creo que la última en el terror puro de Cronenberg.
Yo leí, te digo, me gustó tanto La Mosca que busqué el cuento, que estaba basado en un cuento de un escritor ruso, ahora no recuerdo, y pero es muy inferior, digamos. La del 50 realmente está mucho más fiel a ese cuento, ¿no?
A ese cuento.
Donde la mosca al final es muerta en una especie de martillo neumático, ¿no? Él pone la cabeza para que se la aplasten.
Sí, yo creo que Cronenberg siempre hace las películas para el momento en que vivimos, ¿no? La obra de arte es siempre hija de su tiempo, y en Cronenberg esto es perfecto. Esas películas son de esa época, producen esas sensaciones con respecto a la tecnología. Incluso Cronenberg no intenta que la tecnología sea creíble. Nosotros vemos lo que yo decía, que son los telépodos, los aparatos de telepostración, y se ven hasta grotescos en la imaginería de cómo fueron construidos. No tienen forma de algo tecnológico de avanzada, pero igual lo hace creíble.
Sí, tiene la
virtud de hacerlo creíble.
Sí, genera una especie, digamos, de ficción. Que genera la ficción, que uno entra en esa ficción, ¿no?
Sí. Compras el mundo de Cronenberg.
Exacto. Una de las cosas fundamentales también de La Mosca, que tiene que ver con ese terror orgánico, ¿no? Digamos, de ver algo cada vez peor.
Es la
metamorfosis, exactamente.
Sí, siempre la metamorfosis es para degradar en Cronenberg, no es para ser un superhombre.
Exacto.
Todo lo que dijimos hoy, cromosoma 3, etcétera, etcétera. Incluso en La Zona Muerta, que no vemos no es una película tan física, sino más cerebral, también tiene un par de escenas bastante cruentas en respecto a un asesino que anda por ahí. Y acá lo que vamos viendo es la degradación del personaje, el protagonista de La Zona Muerta. No física, pero sí cerebral, por el tema que él tiene de las visiones.
No, y aparte, digo, el maquillaje también se va convirtiendo, su piel, todo va cambiando. Pero hay un detalle que me parece excepcional también desde el punto de vista dramático, que es muy sencillo y es muy terrorífico, es el hecho de que la metamorfosis, como decís vos, es gradual, es en un sentido, y los espectadores ya saben que lo que viene va a ser peor, y después va a ser peor, y es eso lo que te aterroriza, saber que efectivamente es peor.
Sí, de hecho es... Fíjate que se toma mucho tiempo en las primeras transformaciones, creo que se le cae una uña, el personaje se mira, Jeff Goldblum se mira al espejo y le salen pelos, va viendo, y después cada vez va a ritmos totalmente acelerados,
claro.
Que creo que un poco seguía el patrón de crecimiento de la mosca. Bueno, había algún tema científico de los que había estudiado Cronenberg en su juventud.
Impresionante. Ricardo Ruiz, gracias por traernos esta parte, digamos, de la obra de Cronenberg. Me parece que hemos cumplido con Cronenberg, por lo menos en la película de terror de los 80.
Sí, Pablo, así que bueno, un gusto participar del programa y hasta la próxima.